SER Podcast.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind.
Always on my mind.
You were always on my mind.
Si uno entra estos días en la sala Canal de Isabel II en Madrid, lo primero que verá es una caja enorme de estas que transportan obras de arte y en el pie leemos You are always on my mind.
La idea siempre es la conexión y que la conexión no solamente sea estética, que es muy importante esa conexión, sino que hay una conexión emocional. Y creemos que la conexión emocional es algo que dura, es mucho más duradera. Dura, no lo sé si deciros para siempre, pero cuando conectas con un artista a nivel emocional, os pasará con música, con literatura, con cine. Habrá películas o habrá libros que no os gusten tanto, pero ya ese artista ha conectado contigo y siempre estarás pendiente de lo que haga. Más o menos siempre te gustará.
Ana Loquín, Always on My Mind, bienvenida a la
Ay,
Extra.
Por favor. Mira, qué bonito arranque, por favor, de programa y de presentación. Como tomar tiempo para escuchar la música, para reflexionar y para disfrutar del momento. La radio es algo excepcional, es otra historia. Venir a la radio es venir a otro mundo. Muchas gracias por invitarme.
Muchas gracias por venir. Tus creaciones dialogan mucho con otras disciplinas artísticas, con el cine desde Cassavetes a encuentros en la tercera fase de Spielberg o David Lynch. Un diálogo también con la literatura, por ahí hemos visto a Thomas Mann y la montaña mágica, con la pintura, ese cuadro mítico del alemán Caspar Friedrich, con la fotografía, con la música. ¿Cómo cuentas historias a través de la moda, dialogando con otras disciplinas artísticas, y cuáles son esos referentes que se han quedado always, para siempre, en tu mente?
Pues fíjate, todos los que has dicho conforman lo que soy como persona y como creadora. Y bueno, muchísimos más. El cine para mí es una gran inspiración. Has hablado de Lynch, al cual hemos dedicado algún desfile, Under Beauty, que es una referencia muy directa a Terciopelo Azul, al arranque de esa maravillosa película. Hay otras colecciones, que MacGuffin, que es una colección dedicada, bueno, al storytelling, a contar historias de verdad, y que es el término que acuñó Alfred Hitchcock, el gran contador de historias, ¿no? En el que el MacGuffin es el mero arranque, empuje para contar algo, luego no importa, pero es el detonante. Y en música, y en danza, y en teatro, y bueno, es que yo creo que en el fondo tengo como una gran capacidad para transformar cualquier cosa en moda. O sea, quiero decir que no quiero sonar, sino que he elegido este camino para cualquier cosa que sea, que a mí me parezca interesante o relevante, transformarlo en moda. Y es difícil, la moda es un camino difícil porque tiene unos condicionantes, bueno, como todo, ¿no? Como el cine, como al final, tiene unos condicionantes muy complicados. Tienes que traducir en texturas, en colores, en materiales, en volúmenes. Y es complicado, pero es muy gratificante. Es muy sacrificado, pero es muy gratificante.
Referentes de culto, pero tú también tienes un lado ahí petardo. No sé si...
mucho, y me encanta.
¿El Diablo Viste de Prada te gustó? Si estás deseando ver la segunda parte.
Oye, estoy deseando, estoy como loca para ver qué pasa ahí. Sí, porque mira, como en la moda, como en el mundo del arte, por una parte está la creación y lo que se cuenta, lo que es auténtico, genuino y de verdad, no el producto para vender, sino el producto genuino, el de los creadores que de verdad se dejan el alma ahí. Y luego por otra parte está el comercio del arte y el comercio de la moda y el comercio del lujo. Y eso es otra historia, que puede ser muy divertida y muy frustrante al mismo tiempo. Pero vamos a ver la parte lúdica, divertida, que es la que trata El Diablo Viste de Prada.
Ana Loquín acaba de inaugurar Nostalgia, Utopía, la primera retrospectiva de su obra, de su trayectoria, estando aún viva y siendo tan joven.
Al final, cuando te hacen una retrospectiva, siempre eso, cuando estás muerto o te quedan pocos años de vida. Entonces, al final, tener el lujo de poder tener una retrospectiva en vida con una carrera tremenda por delante que se tiene, etcétera, pero como marca, como Ana Loquín, la marca ha ido mutando desde sus comienzos en el 2008. Entonces, era esa idea de que la marca está en constante crecimiento, en constante evolución, entonces se está construyendo. Por eso, esa idea
de seguir construyendo. Sí.
Es como una especie de mecano.
El espíritu joven no es cuestión de edad, el espíritu joven es cuestión de interior. Aunque te mueras con 90 años, si tu espíritu es joven, te vas a morir joven con 90 años.
Escuchábamos a Alberto Gomper, el amor de tu vida, comisario de esta exposición, en la que habéis estado trabajando casi 2 años, un encargo de la Comunidad de Madrid, que siente una cuando, siendo tan joven o sintiéndose tan joven, le ofrecen una retrospectiva.
¡Wow! Tremendamente afortunada. Es un sueño cuando desde la Concejalía de Cultura me invitaron a hacer esta retrospectiva. Y durante estos 2 años que hemos estado trabajando, pues eso, todo el pasado y viendo lo que se ha hecho, de qué manera mostrarlo, cómo, no puedo mostrar más que agradecimiento, de verdad, a las chicas que nos han acompañado, a Alicia, a Coco, a María, a Juana, porque son mujeres que tienen una sensibilidad muy especial para el mundo del arte y para la moda, y han entendido desde el primer momento que lo que queríamos hacer era unir esas dos disciplinas y mostrarlo de una manera muy diferente a cómo se han mostrado otras exposiciones de moda, en las que el concepto era otro lenguaje, además del visual de las propias prendas, en los textos, las ideas, las historias que estábamos contando, etcétera. Y nos han estado llevando de la mano y acompañando en todo lo que nosotros les íbamos diciendo, enamorándose de todas las propuestas. Ha sido un sueño, y además la sala es una de las salas más bonitas expositivas que tiene Madrid. Es una sala complicada porque es muy especial, pero cuando juegas a favor de ella y la escuchas, porque esa sala tiene un ángel ahí, cuando escuchas esa sala cómo te habla, te devuelve el esfuerzo y el trabajo con creces. Ha sido increíble. Y el otro día, ya en la inauguración, ya era como, de verdad, esto es, o sea, me están haciendo esto a mis 55 años y con todo mi futuro por delante, y estando despierta, no con 80 y gaga, sino despierta todavía y con ganas de seguir soñando y de seguir lanzándome al vacío. Y es una sala que te invita a lanzarte al vacío, o así lo hemos experimentado Alberto y yo. Alberto Gomper, que es el comisario, ha hecho un trabajo excepcional, excepcional, de la manera cómo contarlo, cómo presentarlo, cómo mimarlo. Se ha dejado el alma en esta exposición. Los dos nos hemos esforzado muchísimo, lo hemos hecho conjuntamente, pero él es el que ha llevado toda la batuta de todo. Y bueno, ¿qué voy a decir? Que estoy muy orgullosa de él y de su trabajo.
Para vestirse primero hay que desvestirse o desnudarse. Habéis desnudado esta sala, ¿no? Estamos acostumbrados a ver ahí exposiciones de fotografía y aquí la habéis dejado completamente limpia.
Sí, qué bonito lo dices así, Dani. Qué bonito, porque es la primera vez que se ve la sala al desnudo. Eva al desnudo, ¿no? La sala, el canal Isabel II al desnudo. Porque siempre ha estado con el panelado de madera, que es un panelado que cubre todas las paredes para poder colgar la obra. O ya, si la gente que la conozca y la que no, bueno, que sepan que es una sala donde se suele hacer casi todas las exposiciones de moda, siempre muy cuidadas, muy especiales y con, bueno, y las exposiciones de fotografía. Es una sala que tiene una gran tradición también de exposiciones fotográficas muy, muy, muy importantes. Y claro, hay un panelado de madera que cubre todas las paredes y que tapa las paredes. Y es la primera vez que se ve sin ese panelado. Y nos han permitido quitar el panelado para poder mostrar la ropa en bruto y jugando con ese ladrillo tan bonito industrial que tiene la sala. Es una sala que está en el centro de Madrid y la gente decía, pero para ti que estamos en Manhattan también. Okay. Estamos de pronto en medio del Soho londinense o de Nueva York. Mm. Es una sala preciosa, muy especial.
¿Cuál es el secreto para estar joven a los 90?
Pues seguir manteniendo ese espíritu juguetón de cuando eres un poco niña, ¿no? Yo guardo mi parte de niña, de Ana, la guardo en una cajita, en un time capsule. Mira, es una colección nuestra que se llamaba así. Una cajita del tiempo que nunca se vaya. Porque esa capacidad para sorprenderme, para disfrutar de las cosas cotidianas, de las pequeñas cosas, como si fuera una niña, es algo que no quiero perder nunca en la vida. Y que es lo que me hace disfrutar del arte, del cine, de todo. Luego, obviamente, tengo mi capacidad analítica, reflexiva, madura, de mujer madura y de bueno, y que el paso de los años y de tus experiencias te hacen evolucionar en la vida, obviamente. Pero no quiero que las malas experiencias me hagan desconectar de la belleza de las cosas sencillas de la vida, que es lo que de verdad me da la felicidad.
Dejar sorprenderse siempre, ¿no?
Que nos decía
también John Malkovich, me acuerdo.
Sí, totalmente, totalmente.
Quizá también uno de los secretos para mantener ese espíritu joven es alejar esos sentimientos de nostalgia y de melancolía que nos dejan atrapados en un pasado idealizado. Quizá también porque éramos jóvenes, teníamos más energía física y recordamos el pasado de otra manera. Lo digo porque, claro, la exposición se titula Nostalgia Utopía. Ahora te pregunto por las utopías. Pero en cuanto a la nostalgia, ¿en qué sentido es útil mirar al pasado? ¿Qué has aprendido tú mirando al pasado de tu nostalgia?
Pues he aprendido a conocerme más a mí misma en el presente. Yo no era tan consciente de que mi mirada como mujer contemporánea, mi mirada o mi pensamiento era un camino entre la nostalgia y la utopía. Entre soy quien soy, todos somos quienes somos por nuestro pasado. Por las cosas que hemos vivido, que nos han sucedido como personas, y las cosas que hemos, las obras de arte que hemos visto, y a todos los niveles, me refiero a teatro, cine, literatura, arte contemporáneo, arte clásico, etcétera, que nos han hecho cambiar y nos han hecho ser las personas que somos. Y ahí hay, en ese sentido hablo de nostalgia, no para quedarte ahí de tiempos pasados fueron mejores, no se va a volver a repetir, no, en absoluto. Es, miramos al pasado para dar agradecimiento a todas aquellas personas que fueron capaces de ser valientes en un momento determinado de su vida, que tenían todo en contra o muchas dificultades y que tiraron hacia adelante con sus sueños, ya fueran artísticos, ya fueran reivindicativos, ya fueran sociales, políticos, etcétera, para cambiar, para que yo hoy pueda ser una mujer creadora y que pueda estar aquí hablando contigo y que pueda votar y que pueda ser una mujer independiente. Pues hubo muchas mujeres en el pasado. Entonces es como no olvidarnos de eso y dar las gracias y decir, bueno, eso es importante para que yo hoy pueda hablar de presente.
No hay un orden cronológico en esta exposición.
No.
Recoges historias, sensaciones, momentos, entendiendo la moda no solo como una disciplina estética, sino como un lenguaje narrativo, emocional y político. Una moda comprometida con su tiempo. Tiempos oscuros, convulsos, tú dices que casi paranormales los que estamos viviendo. ¿Cómo encontrar utopías o defenderlas en este mundo tan distópico?
Pues es cuando más se necesita. O sea, realmente muchas veces en estos momentos dices, ¿cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿Cómo es posible que ahora mismo estemos viendo estos cielos llenos de misiles? ¿Cómo es posible que de pronto estemos en un momento tan vulnerable, tan complicado, en el que puede suceder cualquier cosa? No hay capacidad casi para sujetarlo y para sostenerlo. Es como, ¿qué puede pasar? Es que no sabemos qué va a suceder. Esto también es un sentimiento que viene desde la pandemia. Por esa, de pronto, nos vemos abocados a algo absolutamente inexplicable en el que nos empezamos a vivir con miles de muertos al día y decíamos, Dios mío, ¿cómo poder sujetar? Entonces, es como, no teníamos más remedio que aceptar que eso estaba sucediendo, tirar hacia adelante y vivir como podíamos. Bueno, pues la utopía en este momento es más necesaria que nunca, porque es más necesario que seamos conscientes, que hagamos una reflexión sobre lo que está sucediendo y que podamos al menos cambiar nuestro entorno y levantar la voz alrededor de lo que podemos. Y las personas que tenemos cierta voz también en los medios, poder decirlo también y poder hacer un análisis crítico y poder decir, esto no puede ser. Tenemos que sujetar esto de alguna manera. No se nos puede ir de las manos. Entonces, la utopía ahora es más importante que nunca porque tenemos que tener esperanza en que es posible que todo vaya mejor, no a peor. Y está en nuestra mano también diaria de que nuestro entorno sea también más favorable, de que nos podamos entender mejor, de que podamos ser más respetuosos, de que podamos entender mejor al prójimo, ¿no? Y que podamos establecer conexiones. Sí, es que, mira, lo has puesto tú al principio. La conexión es la recompensa y es la necesidad. Hay que hablar.
En un mundo muy desconectado.
Sí.
En la planta baja nos encontramos con 5 dioramas, como si estuviéramos en un museo de ciencias naturales. Es precioso, maniquís en contextos extraños, diferentes, desubicados. ¿Cuál es la intención de desubicarlos? ¿Qué le va a decir al público, al visitante?
Pues desde el principio Alberto y yo quisimos que en esa planta, por las bóvedas que hay, que son muy especiales, también jugar a favor del edificio. Y nos estaban diciendo, aquí tenéis que hacer algo especial, aquí tenéis que hacer escenas cinematográficas. O sea, aquí es donde tenemos que hacer un homenaje al cine. Y cada una de esas escenas son como fotogramas de una película inacabada, porque la idea es que el público desarrollara su imaginación o ¿por qué están estas 3 chicas aquí? ¿Cómo han llegado? ¿De qué manera? No explicarlo en el texto, podíamos haberlo explicado, haber contado una historia con principio y final en el texto, pero no quisimos. Y esta cosa de sentirte extraño en el paraíso, o sentirte extraño, o estar desubicado en lugares que no te pertenecen y que dices, yo no pertenezco a este lugar porque estoy aquí. Es una sensación que hemos tenido todos muchas veces. El cine de Jim Jarmusch, que me encanta, Extraños en el Paraíso, fíjate el título de una de sus primeras películas, de las primeras películas que yo vi en los cines Alphaville cuando yo era muy jovencita. Pues esa sensación de Extraños en el Paraíso, ¿no? De sentirte desubicado, es algo que siempre me atrae mucho, o en el cine de David Lynch, esa desubicación de los personajes también está ahí, en las fotografías de Gregory Crenson, que a mí siempre me recuerda mucho a Encuentros en la Tercera Fase, esas personas que salen de sus fotografías escenificadas, que están en un porche de una casa americana y que de pronto hay una luz que viene del cielo que parece que les va a abducir, pero no saben muy bien y están como paralizados. O bueno, ahora de pronto tengo una película en mente, Weapons, esta película este año fantástica de cine de suspense, estos niños que van, no salen corriendo por la noche y van un lugar y no se sabe por qué. Hay algo que les abduce. A mí me encanta el cine de terror, el cine fantástico. Bueno, me encantan todos los géneros. Pero queríamos hacer en esos 5 dioramas, en los 5 están completamente desubicados los personajes. Y es muy cinéfilo y es muy especial. Y como sorprender al público también, ¿no? Es como que el público dijera, ¿qué hacen estos aquí? Bueno, lo que tú quieras que hagan.
En uno de ellos vemos a maniquís con vestuario historicista de la serie La vida breve de Movistar en un cuarto de baño contemporáneo. ¿Cómo dialoga en tu moda lo historicista con lo contemporáneo?
Pues fíjate, no había sido tan consciente de que había un lazo tan estrecho. Al hacer la reflexión y de análisis de qué prendas, bueno, de analizar toda la carrera para esta exposición, nos dimos cuenta, Alberto y yo, que hay muchas reminiscencias de la historia del traje. Es algo que me apasiona. Y es algo que ha ido evolucionando con el tiempo. Las grandes mangas, los volantes, lo goyesco, De pronto hay algo de los cuadros de Goya que está muy presente también en muchas de mis colecciones. La corsetería, pero que esto he de decir que es gracias a todas mis amigas travestis y a Drag Race, que he aprendido mucho más de corsetería y gracias a ellas. Es un trabajo que respeto cada vez que sé más de moda o cada vez que sé más de cultura drag, cada vez la respeto más. Cómo transforma el cuerpo la corsetería, ¿no? Y es algo que en los últimos años está muy presente en mis diseños también, el corsé y la transformación del cuerpo a través del corsé. Sí, hay un diálogo entre el pasado y el presente y lo contemporáneo muy importante. Y me encanta, me encanta.
Tú no solamente defiendes las alfombras rojas y las celebrities, sino también el prêt-à-porter. Entonces te quería preguntar por cómo democratizar la moda, porque te lo decía, estamos en la Semana de Arco y hay una sensación de que las galerías de arte y el arte contemporáneo es algo para gente que puede permitírselo, privilegiados, pijos. Y claro, en un momento en el que cuesta pagar el alquiler, comprarse una vivienda... Mucha gente se ve abocada al Primark o a estas grandes cadenas de ropa muy barata. ¿Cómo democratizar la moda? ¿Juzgamos también a las personas por las prendas que llevan?
Es una gran pregunta y es una gran reflexión que nos tenemos que hacer todos los que nos dedicamos al mundo de la moda y también todos los que se dedican al mundo del arte. Porque yo he sido siempre muy consciente desde el principio de mi carrera, pero cada vez más, de que mi procedencia de clase obrera iba a estar siempre en colisión con la exclusividad del mundo de la moda, del lujo y del mundo del arte. Y yo estudié Bellas Artes y mi madre ha sido modista, con talleres pequeñitos de barrio y siempre le he visto trabajar hasta altas horas de la madrugada y esforzarse mucho y sacrificarse mucho por la moda. Y es algo con lo que siempre he estado ahí en constante colisión, ¿eh? Siempre he estado en constante lucha con ello. Solamente puedo decir que el arte me apasiona y que obviamente yo, bueno, pues no he tenido nunca presupuestos para comprar obras de arte. Siempre con amigos y siempre bueno, cuando ya he ido conociendo artistas, pues ya hemos ido haciendo trueques y ya he ido obras seriadas que, bueno, pues a unos precios son de unos precios más accesibles y he hecho el gran esfuerzo de obras que pero sí, es un mundo muy complicado y con la moda pasa lo mismo. Creo que si una persona es capaz de ahorrar para gastarse 300 euros en un concierto de Rosalía, a lo mejor también puede hacer el esfuerzo una vez al año de ahorrar para comprarse un bolso que le puede hacer feliz o le puede ilusionar y que ese bolso le va a durar toda la vida.
Toda la vida, pero también hay algo que me llama la atención. Una cosa es la moda y otro las modas, porque se escucha mucho eso de esa prenda están de los 80, de los 90, de los 2000, están de 2018, de 2020. ¿Tiene caducidad la moda?
Tiene... Es que la moda es un término, fíjate, Susan Sontag hablaba de la moda y hablaba de otras, de la simbología y de las metáforas que tienen muchos... Me estoy acordando ahora cuando Susan Sontag hablaba del cáncer, como cuando el cáncer tiene una simbología muy específica y es una metáfora. Pues la moda también es casi una metáfora de lo que la moda tiene una caducidad tremenda que dura 6 meses. Y el término moda implica esa caducidad. Pero por otra parte, los diseñadores que somos autores... y que somos creadores y que no creamos moda solamente por el hecho de consumirla y pasamos a otra cosa, sino que consideramos que no hacemos el ejercicio de simplificar las cosas para hacer un producto más comercial, sino todo lo contrario, intentamos, como en mi caso, hacer un producto más reflexivo, generar un producto en el que cree una conexión con el público, etcétera. Intentamos que ese concepto de moda, que está muy asociado a lo efímero, también esté asociado a un concepto de permanencia y de proyección también, un poco en que forme parte de tu armario durante muchos años y que estés orgulloso de ponértelo dentro de 10, 15, o sea, que forme parte de tu archivo también estético, ¿no? Bueno.
Es menos utópica la moda para hombres que para mujeres, porque te lo comentaba, digo, yo hace 20 años llevé falda a la universidad, se pusieron muy de moda las faldas para hombres en desfiles y en cambio hoy prácticamente han desaparecido. No sé si son más aburridas las prendas para hombres que para mujer, menos fantasiosas.
Sí, el hombre se arriesga mucho menos. Se arriesga mucho cuando es joven y le interesa la estética. Pero cuando va madurando, va cortándose un poco las alas a nivel estético. Y eso me da mucha rabia, me da mucha pena, porque entra en juego un poco el qué dirán, el sentirse más vulnerable, el no me voy a atrever. Y creo que es algo de lo que hablábamos al principio, de esta cosa juguetona de la infancia o de la juventud, de querer disfrutar. La moda tiene un aspecto lúdico, que a mí además, yo siempre hablo de la moda como reflexión, pero la moda como algo lúdico que te hace disfrutar de la vida, que te hace esa noche que sales, que tienes una cena, que te vistes de una manera o de otra, que sales a una discoteca a divertirte o a una fiesta y quieres salir, vestirte de una manera especial. Yo también celebro mucho eso y aplaudo mucho eso. Es como... diviértete con la moda. Si hoy te sientes de una manera, vístete de esa manera. Si hoy te quieres sentir sexy, vístete sexy. Y los chicos también. Y los chicos también. Las piernas de los chicos son súper sexys. Los escotes de los chicos son súper sexys. Abre ese escote. Ponte una falda. Unas bermudas. Unos botines con un poco de tacón para que te sientas como te empodera. Claro, y eso... hay que seguir haciéndolo a los 40, a los 50, a los 60.
Dices que de pequeña te sentías como una niña rara. Hay también una de las colecciones que es una breve historia de chicas raras. ¿Qué es ser rara? ¿Qué es ser normal? ¿Hay también más aceptación en la moda de otros cuerpos no tan normativos? La típica modelo delgada, alta, guapa.
Sí, mira, esto es algo que se le critica mucho a la moda y yo quiero decir que la moda ha abierto este diálogo. O sea, es verdad que la moda durante mucho tiempo, la forma de exponer moda en pasarelas, y bueno, eso continúa, al final se idealiza una tipología de cuerpo y finalmente se concentra en esa tipología. Y tipologías hay tantas que tendríamos que ser conscientes de mostrar todas esas tipologías. Pero también el debate y la reflexión de hacer una pluralidad de cuerpos, de hablar de inclusión, de hablar de diversidad y de hablar de todo lo que es reflexionar sobre lo plural que es ahora el momento, no solamente en cuerpos, sino en diversidad a todos los niveles, lo ha abierto la moda también. No lo han abierto otras, no lo ha abierto tanto desde otros lugares. La moda es la que se ha hecho un poco consciente de esto y la que más plural muchas veces es, ¿no? En la que no mira con recelo que los hombres vayan vestidos de una manera o de otra, o tengan una identidad sexual o tengan otra, o tengan una identidad de género o tengan... No, la moda siempre ha estado muy abierta en todos estos sentidos. Entonces hay que decir también al rey lo que es el rey, ¿no?
Sí, de hecho, defendéis la bandera LGTBIQ+, como la más inclusiva, porque incluye a todo tipo de personas, de razas, de identidades. Hoy Donald Trump ahí está peleando por quitar también en otros países la bandera de incluso el monumento de Stonewall. A Donald Trump también le habéis dedicado ahí una exposición. ¿Cómo te ha marcado Estados Unidos? ¿Cómo ves hoy a estos predicadores?
Sí, eso fue una colección que se llamaba Preachers and Believers y que hacía una analogía entre predicadores y creyentes y políticos y votantes. Y ahí encargamos a un maestro fallero en Valencia que nos hiciera una cabeza gigante de Donald Trump y que la agrietase como metáfora un poco de esa grieta social que nosotros, esto fue la primera vez que él subió al poder, esa grieta social que nosotros sabíamos que iba a suceder y que se iba a crear. Y desde ahí hacíamos un poco nuestra parte de crítica, ¿no? También es verdad que Estados Unidos tiene una forma de representar la realidad muy icónica. Y yo siempre digo que la moda es... En el fondo, la moda es un empeño por sofisticar la realidad. Cada uno la realidad que le interesa, y a mí la realidad que me interesa tiene una implicación social y política importante. Y Estados, o sea, el arte americano pop me ha enseñado mucho a concentrar una idea en una imagen. Y de esa manera también hemos trabajado mucho en todas las colecciones. Concentrar la idea que queríamos en una imagen para que esa imagen fuera muy poderosa. Y en esta colección de Preachers and Believers, la imagen de Donald Trump era muy poderosa porque representaba muy bien lo que queríamos contar. Y es una imagen muy icónica. Y probablemente si Andy Warhol viviera hoy, habría hecho muchos retratos de Donald Trump.
¿Cómo te ha marcado tu participación en un programa como RuPaul Drag Race? ¿A qué otro tipo de públicos también te ha abierto? Y para los que lo hemos visto desde el año 2009, que empezó a emitirse, ya hemos perdido un poquito la capacidad de sorprendernos, porque al final, pues sí, sigues viendo cosas muy espectaculares, pero esa sorpresa, no sé si también en la moda cuesta reinventarse, sorprender, si casi todo está ya inventado.
Pues fíjate, yo creo que lo más importante hoy en día no es ver de qué manera sorprender al público, sino ser auténtica, ser de verdad, ser honesta con una misma. Y en Drag Race, claro, es todo tan fastuoso, es todo tan, tan fantasía, que es verdad que es difícil sorprender, pero yo creo que lo que sorprende realmente es la autenticidad de cada una de las concursantas. Y siempre hablo en femenino con ellas porque me gusta hacerlo así a través del programa. Es la honestidad con la que ellas, la vulnerabilidad, la honestidad, la generosidad con la que ellas se presentan a ese programa y se muestran. Son ellas mismas. Y cada una tiene una historia, y cada una tiene un pasado, y cada una tiene un presente. Y eso es lo que de verdad atrae tanto de este programa. Eso es lo que de verdad conecta con el público. Pues que todas son... Cada temporada son diferentes y tienen una historia diferente. Y eso es lo que a mí me hace conectar con ellas y lo que al público le hace conectar con este programa tan increíble y tan maravilloso. Y que yo sigo aprendiendo y sigo emocionándome con ellas y sigo... Sí, y sigo evolucionando también a niveles estéticos, que me influye mucho, me emociona mucho y sigo muy abierta a que empaparme de todo lo que ellas me presentan, para que, claro, me influya en mi trabajo también, ¿no?
A propósito de la evolución, en la última planta podemos disfrutar de tu proceso creativo, que es maravilloso, sí. De esos dosieres de prensa tan geniales e inmersivos. Dices que dibujas a mano, que eres muy analógica.
Sí.
¿La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para crear moda?
La inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para mí, no tanto para crear moda, sino para ayudar a limpiar a lo mejor ciertas ideas, para ayudar a empaquetar a lo mejor, quizá un poco mejor el producto, a ponerle a lo mejor el lazo final. ¿Sabes? A editar. Como cuando te editan un texto, ¿no? Como por falta de ortografía o por el contexto que se entienda mejor o por... Pues un poco es eso, como a terminar de rematarlo mejor. Así lo veo yo. Pero obviamente la estructura, el porqué, el qué quieres contar, el cómo quieres contarlo, el todo, eso tiene que partir de ti. Luego simplemente es el lazo, ¿no? Que te ayuda a rematarlo todo.
In God We Trust, podemos leer en el billete de $1, In Analog In We Trust. Gracias por haber estado en la Extra.
Qué bonito, por favor, qué bonito. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer.
Igual.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.